¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 256, perdón, 65. Gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Tenía mezclados los números del... era 265, no 256. Pero bueno, estamos aquí para hablar acerca del último pay-per-view de WWE antes del pay-per-view más grande del año, de WrestleMania. Se trata de Elimination Chamber 2020. Vimos la cartelera más temprano, hoy en el directo. Vamos a ver qué dejó el evento, que como ya decíamos, llegábamos con no mucho hype. La cartelera no llamaba tanto la atención, según lo que revisamos. Pero como me comentaban también en Twitter, ¿no? Y es evidente por cómo hemos sentido que estuvo el show, a veces, o más bien la mayoría de veces, que llegamos así con poco hype, el show, como no hay expectativas, pues está por encima de lo que se espera, así que no estuvo mal. Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en este show. Quiero ver si está bien el stream, porque ahora mismo, supuestamente, debería estar en directo, pero no veo a la gente en el chat, veo un poco como que está algo lento, así que a ver si funciona o no. Parece que sí, parece que ahora sí, se estabiliza. Y yo, mientras tanto, me he olvidado de poner el tweet, así que mientras todo se ordena, voy a ir haciendo eso, para que todo esté bien, porque de paso les cuento que, bueno, como se darán cuenta si me están escuchando ahora, me encuentro solo, no está Fede conmigo, hubo una complicación de última hora, así que bueno, esperemos que todo vaya bien por allá y ya que Fede luego nos cuente cómo estuvo todo. Pero por ahora, lamentablemente, no podrá estar aquí en el programa. Y bueno, veremos cómo nos va. Mientras tanto, voy poniendo el tweet, como les digo. Ya estamos en directo. Hablando de Elimination Chamber. Ok. Lo hice tan rápido que me etiqueté a mí mismo en lugar de etiquetar a Ras de Lona, así que hagámoslo de nuevo. Ahora sí. Bien, listo. Envío el tweet, a ver que la gente me diga que está. ¡Ajá! Ya veo gente del chat, así que me confirman que estamos en directo. Así que como me encuentro solo el día de hoy, tengo el Skype abierto, así que si alguien quiere entrar, solamente me envío un mensaje aquí a Ras de Lona y puede entrar aquí a hablar sobre alguna parte del show, algún combate, lo que vaya revisando aquí de la cartelera. Así que de esa manera me pueden acompañar y por supuesto también en el chat voy a estar leyendo los comentarios que me dejen. Así que pasaremos pues una noche aquí tranquilos hablando de lo que fue Elimination Chamber de camino a WrestleMania. Y lo que puedo decir en general del show es que creo que estuvo bien. Como ya decía, al llegar con pocas expectativas, al final del show, pues, como no esperas mucho, de pronto te suelta algo por ahí que estuvo bien y te quedas satisfecho, ¿no? Y aparte me parece que este show, más que estar dirigido a hacer un show bueno en sí, es un show que, claro, como estamos en camino a WrestleMania, pues se concentra en construir las historias y las cosas de cara a ese show. Y de esa manera creo que funciona bien, porque por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el main event, no fue una buena lucha en general. Fue corta, tuvo momentos muertos, no hubo mucho que sucediera en realidad, pero fue un gran combate para poner over a Shayna Baszler, precisamente porque ella va a luchar en WrestleMania contra Becky Lynch, así que de ese modo funciona. Por eso digo que el show, más que ser un show dirigido a ser bueno en sí, es un show que funciona. O que se califica en función de cómo aporta a la cartelera de WrestleMania, ¿no? Así que bueno, con eso en mente creo que estuvo bien. Pero vamos de una vez a hablar de lo que dejó este show. Empezando con el kickoff, donde teníamos un combate de parejas con The Viking Raiders contra Zack Ryder y Kurt Hawkins. Yo me cuestiono en este momento, ¿no? Porque se supone que el kickoff, el pre-show, es una parte del evento que está dirigida a que si alguien se anima a ver ese show, en el que, quiero decir, no tienes que pagar por verlo, ¿no? Puedes verlo en YouTube, puedes verlo en algún otro lado. y te quieren promocionar el evento, el Elimination Chamber, la cartelera y demás, tiene que generarte expectativa, tiene que engancharte, ¿no? Pero en este caso, un combate de Kurt Hawkins y Zack Ryder, pues creo que no. No es que cumpla con ese objetivo. Aparte, fue muy corto, no aportó nada, podría no haber estado ahí, habría sido lo mismo. Así que mejor ni digo lo que pasó. El único spot interesante tal vez fue cuando Eric lanza a Zack Ryder hacia arriba y le aplica a Ryder el Rough Rider a Hawkins antes del final, pero poco más. Luego ya en la cartelera principal tenemos el primer combate, que era mi main event, que estuvo de opener. Daniel Bryan contra Drew Gulak. Y durante la historia para este combate se había vendido la idea de que, o al menos Gulak había dicho sí, que yo tengo medido a Bryan, sé cuáles son sus debilidades. Pero uno podría pensar que es como algo que puede decir un heel por decir, ¿no? Pero en el inicio de la lucha, y durante todo el combate en realidad, Bryan vende bien la idea de que sí, Gulak lo tiene medido, sabe cómo sacarle la vuelta a sus llaves. Incluso como que se llega a frustrar. Tienen un intercambio de golpes muy duro durante un enganche de leg hook. Gulak evita el Romero Special, lo aplica a él. Bryan se para de manos para salir de una Head Scissors, pero Gulak hace como que un pile driver ahí, tirando la cabeza de Bryan hacia la lona. Bryan aplica un suplex y caen ambos por encima de las cuerdas hacia afuera del ring. Bryan aplica un Dragon Suplex con puente. Luego Gulak lanza a Bryan en un German Suplex y me parece que la idea es que Bryan tiene que caer de pie, pero como que no llega a hacer el giro completo y casi cae de cabeza en la lona. Luce durísimo, y sobre todo considerando el pasado de Bryan, pues uno dice, uff, ese suplex, un poco como que ya apunta al retiro. Gulak luego aplica un inverted superplex, de ahí engancha un Dragon Sleeper. Bryan sale de la llave, Gulak intenta otra vez, pero Bryan gira hacia atrás, y termina enganchando el Yes Lock para someter y llevarse la victoria. En un combate que me pareció muy bueno, fue corto, podría haber durado más y haber sido más épico, pero estuvo bien. Solo que lo que no me gusta es que como Bryan gana, y gana limpio, la historia como que muere ahí, ¿no? Porque ¿qué más van a hacer si ya Bryan demostró que Gulak no lo tenía medido como él decía, ¿no? En el caso de que Gulak hubiera ganado, podríamos seguir con esa historia, ¿no? De que, parece que Gulak sí de verdad tiene a Bryan, ¿no? Pero de pronto ahí todavía queda la duda de si Bryan le puede ganar o no, y podrían haber tenido otro combate, pero parece que esa no es la ruta que quieren seguir. Era una historia para un combate y ya, al menos es lo que me parece a mí, pero tuvimos un buen combate y ojalá luchen otra vez. No sé si van a luchar de nuevo, como digo, pronto o no, pero en este show me gustó y ya veremos qué hace Bryan para WrestleMania, dónde lo meten. ¿Qué dicen por aquí? Carlos dice, tal vez un Sami Zayn contra Daniel Bryan para WrestleMania, ¿eh? ¿Por qué no? Tenemos luego a Kayla Braxton en backstage explicando las reglas para Elimination Chamber de manera innecesaria, porque antes de cada combate se explica igual, así que ¿por qué? Luego entrevista a Dolph Ziggler y Robert Root. Dicen que van a ganar, que será glorioso. Hay como un flash en la pantalla mientras hablan, no sé si es un error o hay algo ahí que nos quieren decir. Me imagino que es un error porque al final no pasa nada. Y WWE no es que sea muy sutil para decir las cosas. Ziggler luego le manda un saludo a Mandy Rose, y con eso nos quedamos. Título de los Estados Unidos, Andrade contra Humberto Carrillo. Andrade se lanza y le aplica un codazo de inmediato a Humberto para sacar ventaja. Ambos están parados en la tercera cuerda, Humberto aplica un huracanrana desde ahí. Andrade evita el moonsault y aplica un doble rodillazo en la esquina. Celina Vega le quita la protección al piso y Andrade quiere aplicarle el DDT a Humberto ahí sobre el piso descubierto, pero Humberto lo evita. Al final, hay una serie de giros y coberturas. Humberto engancha un victory roll, pero Andrade gira hacia atrás y cubre, sujetando la trusa, para llevarse la victoria. Así que Andrade todavía campeón y Humberto vuelve a perder, pero otra vez con trampa, así como con Ángel Garza. Y no queda claro cuál es la ruta, me parece, desde acá, si quieren hacer otra revancha o cambiar a otro retador. Parece que, según lo que podemos ver en la historia, me imagino que en WrestleMania tendríamos una Fatal 4-Way con Andrade, Humberto, Ángel y Rey Misterio. Y no estaría mal, creo que como culminación de toda esta historia, tener a los cuatro ahí haciendo un combate, que seguramente sería igual muy entretenido, con mucha acción, estaría bien, así que me gusta la idea, si es que finalmente hacen eso. Solo que ahí estaría en el tema de qué pasa con Andrade y Garza, ¿no? Si colaboran, si Selena es la manager de ambos. Pero tal vez Ángel también quiere el título, ¿no? Podría haber una historia interesante ahí, así que a ver cómo nos la cuentan, si finalmente ese es el combate que harían en WrestleMania por el título. Leo aquí el chat. Podría ser incluso, bueno, acá hablan de un combate de escaleras, pero por el Intercontinental, que sería el que tiene Sami Zayn. Vuelta del Latino World Order, ¿por qué no? Podría ser. Yo tengo una camiseta de Latino World Order, hace tiempo no me la pongo, pero bueno. Continuemos. Charlie Caruso entrevista a AJ Styles. AJ admite que Karl Anderson y Luke Gallows estarán junto a él en el combate, porque está dentro de las reglas, porque es un combate sin descalificación, así que pueden intervenir y no pasa nada. Aparte es la ventaja de tener amigos, ¿no? A diferencia de Aleister Black, que no tiene amigos, así que ahí está ya una ventaja que tiene AJ Styles en un combate sin descalificación. El siguiente combate es por el título de parejas de SmackDown. Es el Elimination Chamber Match. The Miz y John Morrison defienden ante Heavy Machinery, Los Usos, New Day, Dolph Ziggler y Robert Root, y lucha House Party. Los que empiezan son New Day y Los Usos. Y está la idea de que, claro, tantos combates que han tenido, tanta rivalidad, se conocen muy bien, hacen varios spots ahí en el inicio del combate. Luego entra en lucha House Party, que hacen varias combinaciones interesantes. Biggie lanza a Lince Dorado y a Metalik de adentro hacia afuera del ring. Lanzan a Lince contra la pared de cadenas. Se supone que ahí tiene que agarrarse y trepar, ¿no? Pero como que se pasa. O sea, las piernas van en medio de las cadenas y como que se cae. Luego se agarra y sube. Lince salta desde arriba de una de las cámaras ahí sobre Los Usos. Metalik salta sobre New Day. Miz y Morrison entran y toman el control. Metalik salta de la cámara y aplica un huracanrana a Morrison, que estaba parado en la tercera cuerda. New Day le aplican un Doomsday Device con Foot Stomp a Miz, pero Morrison rompe la cuenta. Entra Heavy Machinery y la gente se emociona con Otis. Lince sube al techo de la estructura y desde ahí se columpia. Vinieron flashbacks de Vietnam, ¿no? Con el spot que una vez intentó hacer Kalisto que no le salió bien. En este caso Lince sí lo hace bien. Se balancea y hace una especie de shooting star press sobre la gente abajo. Heavy Machinery le aplican el Super Compactor a Lince para eliminarlo. Ziggler escapa de Otis subiendo la cámara. Tucker va tras él, porque Ziggler escapa de Otis pero no se da cuenta de que Tucker lo persigue y sube también por el otro lado. Tucker se lo lanza desde allá arriba a Otis, que lo recibe en brazos. Y ahí, cuando Otis lo tiene levantado, tiene varias opciones, ¿no? Porque lo tiene en brazos y dices... está en la parte de afuera del ring, entonces puede... Una opción es lanzarlo hacia el piso abajo, ¿no? Que es más duro que la lona. Puede lanzarlo hacia las cadenas, a la derecha, a la pared de cadenas. Puede ir tal vez hacia el plástico, adelante o atrás. Pero ¿qué hace Otis, este hombre de un corazón de oro? Lo que hace es lanzar a Ziggler contra las cuerdas, que es lo más suave que podría haber hecho. Siendo el tipo además que le robó a la chica, ¿no? Pero no le importa a Otis, es un amor. Así que lo lanza contra las cuerdas y nada más. Otis luego intenta embestir a Ziggler sobre una de las cámaras, pero Ziggler se hace un lado. Otis se estrella con ese plástico, ¿no? De ese cubículo, con tanta fuerza que atraviesa todo y cae afuera de la estructura. El plástico vuela y le cae en la cara a Carlos Cabrera. Luego Tucker, como se queda solo en el ring, se enfrenta a Root y Ziggler, pero terminan aplicándole el Super Kick y Glorious DDT para eliminarlo. Los Usos saltan en splashes desde los techos sobre Root y Ziggler para eliminarlos luego. New Day y Los Usos se unen para patear a Miz y Morrison, pero en lugar de eliminarlos, que sería lo más lógico, ¿no? Para decir, bueno, si este es el equipo que no nos cae bien, los eliminamos y nos quedamos nosotros, ¿no? Pero no, los sacan del ring, luchan entre ellos. Kofi salta desde un techo pero cae al vacío. Miz y Morrison lo cubren y lo eliminan. Quedan Miz y Morrison contra Los Usos. Miz aplica Scotch Crossing final y cuenta en dos. Miz encaja la Figure 4. Morrison ahí aplica el Starship Pain. Pero el otro Uso aparece para romper la cuenta. Miz al final encaja una cobertura con los pies en las cuerdas. Morrison también refuerza ahí saltando desde arriba, sujetando las piernas. Y con eso se lleva la victoria el equipo de Miz y Morrison. Y retienen el título. En un combate que me parece que estuvo bien, tuvo buena acción. Estuvo entretenido, me parece, hubo buenos spots, así que no me puedo quejar. Fue muchísimo mejor que otros combates de parejas o aquel tan famoso, ¿no? El primero que hubo, que hemos hablado tantas veces, tenemos como referencia aquí, de lo horrible con los combates de Elimination Chamber. Pero este estuvo bien llevado, estuvo bien, tuvo buen ritmo, así que yo pienso que fue un buen combate. Puedo decir que me dejó contento. Y también lo lógico, como ya comentábamos más temprano, ya que han ganado hace poco el título de parejas de SmackDown, Miz y Morrison, lo más lógico, lo más probable, era que no perdieran todavía el título, así que todavía lo retienen. Y veremos quiénes serían sus retadores para WrestleMania. Voy leyendo aquí cosas en el chat. Sí, lo del plástico y Otis. Y bueno, podemos continuar. Esta parte me entristece mucho que Fede no esté aquí para comentarla conmigo porque es genial. Cuando tenemos una entrevista en backstage con Charlie Caruso, entrevistando a Natalia. Y le pregunta, ¿no?, acerca del ataque de Randy Orton a Beth Phoenix, porque sabemos que Beth Phoenix es gran amiga de Natalia. Entonces Natalia, yo, mire, voy a hacer algo aquí. Estamos entrando ahora en el séptimo año del programa. Voy a hacer algo que nunca antes he hecho en el programa, que es, básicamente tengo aquí anotada, casi palabra por palabra, lo que fue la promo de Natalia y la voy a leer. A ver, voy a intentar más o menos darle el tono que le dio ella. ¿Qué dice aquí? Randy no solo atacó a Beth, sino que cuestionó su rol como madre. Edge y Beth se enorgullecen con el hecho de ser buenos padres. Ellos son como familia para mí. Por eso, hoy, en Elimination Chamber, voy a desatar mi legado porque nací para hacer esto. Desatar mi legado, dijo, ¿no? Y encima, porque hay que entender, o según la lógica de Natalia, todo esto está conectado, ¿no? El hecho de que Beth Phoenix y Edge sean buenos padres y ella las considere familia, hace que ella tenga que desatar su legado en Elimination Chamber. Y bueno, el legado que desató no fue tan bueno, ¿no? Como veremos más tarde. Déjenme ver por aquí, parece que tenemos alguien que quiere participar. No, me he dejado un mensaje aquí nada más de que el evento fue un poco doloroso, pero no tanto. Así que gracias. Me escribe por acá Nicolás en el chat. En el chat, no, en Skype. Ha entrado una polilla a mi cuarto. Bueno, ya está. Sigamos. Cosas que pasan en directo. Tenemos el combate sin descalificación. AJ Styles contra Aleister Black. Anderson y Gallows distraen desde afuera para que AJ aproveche y tome el control. AJ ataca la rodilla izquierda de Black. AJ salta desde dentro hacia afuera del ring. Black lo recibe con un rodillazo en el abdomen. AJ golpea a Black con una silla y toma el control. AJ luego encaja el Calf Crusher, pero Black sale de ahí empujando la cara de AJ con un palo de kendo. Black salta en posición de en quebrada. AJ lo atrapa en posición de tombstone. Hace el gesto de Undertaker, ahí lo del cuello. Pero Black se escapa y lo patea hacia una silla en la esquina. Black salta desde la mesa de comentarios en alemán para aplicarle una meteora a AJ sobre una mesa en ringside. Y por fin, luego de cuánto habrá sido, 15 minutos, 20 minutos de combate, Anderson y Gallows deciden entrar al ring para golpear a Black entre los tres y así ganar, lo que podrían haber hecho apenas empezó el combate y habría sido un combate corto. Pero mientras están ahí y sostienen Gallows y Anderson a Black para que AJ le aplique el fenómeno al forearm, se apagan las luces, suenan las campanadas, y al encenderse las luces viene Undertaker, que por cierto, sus poderes no solo hacen que aparezca y desaparezca, sino que también sacan a Aleister del Black del ring, ¿no? O lo hacen desaparecer y él aparece en su lugar, toma de los cuellos a los Good Brothers, luego cuando AJ salta desde las cuerdas, lo toma en Choke Slam, que ya sabemos que es un arma mortal en estos días, se lo aplica y luego desaparece otra vez. Cuando Black vuelve a materializarse en el ring, le aplica la Black Mass a AJ, que vende genial, y se lleva la victoria. Así que Aleister Black gana, como ya predijimos en el directo, gracias a una intervención de Undertaker. Y como ya decía también en el directo, es lo que uno esperaría. Fue un muy buen combate entre los dos. Pero está el tema de que Anderson y Gallows están ahí, van a intervenir y lo hicieron. Y también sabíamos que Undertaker iba a aparecer de una u otra manera. Así que no termina de ser un buen combate porque está todo lo demás, ¿no? Si habría sido un combate de una rivalidad, que es entre ella y Aleister Black directamente, y que tiene un final, habría sido mucho mejor. Pero no es el caso. Estamos en transición hasta los Almini, así que no puedo decir que fue un gran combate. Fue un buen combate, estuvo bien, pero no termina de cerrar porque está la parte final que un poco lo malogra. Así que una lástima, podría haber sido mucho mejor. Pero bueno, vimos al menos algo de... ¿De qué sería? De lo que pueden ofrecer ellos en un combate que podrían tener, ¿no? Me distraigo porque estoy leyendo aquí lo que me escriben por Skype.
Aló.
Aló, Nicolás.
Hola.
Aló, ¿me escuchas?
Sí, sí, te escucho. ¿Cómo vas?
Hey, ¿qué tal?
Bien, bien. Todo bien.
¿Qué te pareció Elimination Chamber?
Yo creo que el evento estuvo llevable, no me pareció tortuoso como otras veces, otros eventos de WWE que a veces se vuelven densos para verlos. Este fue más light, un poco más rápido, más flexible. Estuvo bien, realmente.
¿Algún combate que te haya gustado en especial?
Yo creo que el combate de parejas estuvo bastante bien. Supieron contar una historia, llevaron lo que fue de Ziggler y Otis, lo llevaron muy bien, pero el final sí estuvo un poco, porque pues obviamente la gente estaba a favor de que quería ver a los underdogs, que en este caso era Otis y me olvido del nombre de su compañero
Tucker,
pero llegar un poco más a Tucker un poco más lejos. Pero pues hubo buenos momentos, hubo buenos spots, se arriesgaron un poco más. Creo que combinaron bien. Y obviamente Johnny es de otro mundo. Él sabe qué es lo que hace y prácticamente los movimientos que hace le dieron sazón a la lucha. No la hizo tan tosca. Uh-huh. Estuvo bien. Esa fue buena lucha.
Sí, sí, de acuerdo.
Y ya, pues... Sí, sí, y... Pues ya después se vino la Elimination Chamber de mujeres que, pues, ya vemos en qué se está convirtiendo la división femenina, ¿no? Uf, un poco preocupante, pero bueno. Ah, estuvo bien el evento. Respecto, tú estabas hablando ahorita de Natalia, y lo que dijo de Natalia, pues estamos en el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, se celebró mucho, y esperaba, yo esperaba también que todo lo que expresó se notara un poco más en el ring, pero se quedó un poco corta. Pero bueno, estuvo bien el evento.
Bueno, Nicolás, gracias por estar aquí un momento en el programa para desatar tu legado, al menos por un rato en el Skype. Así que hablaremos luego, cuídate.
Listo, cuídate, un abrazo y nos veremos después.
Dale, chao, chao.
Oh, pues.
Por cierto, me vino a la mente ahora, me preguntaban más temprano en el directo, ahora que ha vuelto el directo parece que ya murió off topic, ¿no? Yo no sé, ya saben quién es el que tiene que responder, así que pregúntenle a él. Bueno, continuemos. Tenemos el siguiente combate, que es por el título de parejas de Raw, los Street Profits contra Seth Rollins y Murphy. Los Street Profits sacan ventaja al inicio. Montez Ford hace un par de volteretas que en el ring, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Yo estoy seguro de que si yo me levanto por las mañanas de la cama, es más difícil para mí hacerlo que lo que Montez Ford hace con volteretas y saltos triples y demás, porque es increíble lo atlético que es. Toman el control sobre Angelo Dawkins, Ford hace el comeback. Rollins distrae al referee para que AOP golpeen a Ford afuera. Los Viking Raiders aparecen para pelear con AOP, se los llevan a backstage. Dominan a Ford, Dawkins hace el comeback. Rollins bloquea un frog splash de Ford con las rodillas y cubre, pero cuenten dos. Hacen una torre en la esquina, los Profits con doble superplex a Murphy, Rollins con powerbomb abajo. Kevin Owens aparece entre el público, viene comiendo palomitas. Se siente la mesa de comentarios en español. Le tira palomitas en la cara a Rollins, lo cual Podría haber sido descalificación, pero no lo es. Parece que las palomitas no son un objeto lo suficientemente contundente como para ser considerado un objeto ilegal de usar de alguien de afuera, ¿no? Podría ser, habría que revisar esa regla. Pero bueno, lo que pasa es que Rollins se distrae. Aprovecha a Dawkins para embestirlo contra la barricada. Luego los Profits le aplican un doble powerbomb a Murphy sobre la barricada en el ring. Y en la barricada primero, y en el ring, Ford remata con el Frog Splash para llevarse la victoria. Y luego, antes de irse, Owens le aplica una stunner a Rollins en el ring. Y se va comiendo palomitas todavía. Le tira un poco a Murphy ahí antes de irse, que estaba en el piso afuera. Y todavía le quedan en la bolsa, ¿no? Eso es lo más sorprendente, porque lo hemos visto comer buena cantidad mientras llegó, o sea, desde que llegó. Vimos que le tiró un puñado a Rollins en la cara. Vimos que le derramó todavía encima unas cuantas a Murphy. Pero todavía quedaban. Así que bastante, bastante bien servido, ¿no? Esa porción en ese coliseo. Parece que son bastante generosos con las porciones. Y bueno, Kevin Owens pues haciendo acto de presencia en el ring. Y ahora me acabo de dar cuenta de que se cayó la transmisión, al parecer. Así que déjeme ver de resolver esto. Veamos si ya funciona de nuevo. Ha habido problemas técnicos hoy, como nunca. Eso me preocupa, no sé qué ha pasado, porque en teoría no estoy haciendo nada diferente a otros días. Así que no tendría que haber motivo para que se caiga la transmisión, pero veré qué podría hacer, no sé. Habrá que ver para que esté más estable a partir de la próxima semana, pero me parece raro. Bueno, continuemos. Había terminado de hablar del combate de Kevin Owens. No, de Kevin Owens, no. De Street Profits contra Rollins y Murphy. Con la intervención de Kevin Owens. Por cierto, si hay partes que claramente hay partes en las que se han perdido ustedes lo que estaba diciendo, no se preocupen que luego subiré el programa entero. Grabado. Que, bueno, es una lástima que, como digo, ¿no? Está inestable la transmisión porque no debería. Está todo como siempre, pero bueno. Ha pasado hoy más temprano en el directo, ha pasado hoy de nuevo ahora en la noche. Así que tendré que ver qué es lo que está pasando para que no ocurra más. Bueno, continuemos. Combate por el título intercontinental. Braun Strowman defendía en desventaja ante Sami Zayn, Cesaro y Shinsuke Nakamura. Y el combate es, bueno, antes de que empezara, Sami hizo una promo en backstage indicando que él quiere enfrentarse solo a Braun Strowman, ¿no? Porque él, claramente, él, Sami, es a quien Braun quiere atacar con más ganas que a los demás. Así que él dice que él se va a enfrentar solo a Strowman y le dice a Cesaro y Nakamura que no intervengan, que él solo lo puede hacer. Así que se pueden quedar en la esquina. Pero claro, cuando empieza el combate, Sami empieza, pero le da el relevo a Nakamura y sale del ring. Los tres trabajan juntos para dominar a Braun. Sami solo entra cuando tienen la ventaja. Luego Braun hace el comeback y va tras Sami. Pero Sami escapa, los demás atacan. Cesaro hace que Braun se estrelle contra el poste. Lo deja colgado ahí para que Nakamura le aplique un Kinshasa contra el poste. Rematan con el doble suplex y Helluva Kick para que Sami cubra. Y se lleve la victoria. Así que Sami Zayn es campeón intercontinental. Su primer título desde haber llegado al roster principal hace ya varios años. Y es bastante sorprendente porque uno ve este combate y lo que piensa es, es un combate para, de alguna manera, venderte a Braun, venciendo a los tres, golpeando finalmente a Sami Zayn, ¿no? Una cosa así. Pero en ningún momento creo que a nadie se le ocurrió que le quitarían el título y mucho menos que fuese Sami Zayn. Pero pasó y tenemos a Sami campeón, lo cual es muy interesante. Veo que mucha gente ha celebrado la victoria, al menos en redes sociales lo he visto. Y me da gusto por Sami, me da gusto por el buqueo ahora, porque además, con esta última etapa de Sami siendo el manager básicamente de Nakamura, de Cesaro, había estado luchando muy poco. Y era una lástima porque Sami es un tremendo luchador, ¿no? Y nos estábamos perdiendo bastante de sus buenos años todavía luchando en el ring. Pero ahí lo tenemos ahora, así que bien por él. Y bueno, habrá que ver de cara a WrestleMania si él llega como campeón intercontinental, si lucha de nuevo con Braun y cuál es la historia ahí, ¿no? ¿Qué deciden hacer? Y finalmente tenemos el main event, el combate de Elimination Chamber por el puesto de retadora al título femenino de Raw, de Becky Lynch. Están Natalia, que viene a desplegar o a desatar su legado, Asuka, Shayna Baszler, Ruby Riott, Liv Morgan y Sarah Logan. Empiezan Ruby y Natalia. Ruby le salta en Senton afuera del ring desde las cadenas. Natalia aplica una electric chair o algo así sobre la pared de cadenas, pero queda algo raro. Sarah Logan es la siguiente. Se pelea con Ruby encima del cubículo donde está Liv. Luego salta en crossbody sobre Natalia y Ruby. Aparece Shayna Baszler. De inmediato atrapa a Sarah en un sleeper hold. La hace rendir. Lo mismo hace con Ruby. Le elimina. Luego lanza a Natalia sobre un cubículo, la golpea ahí con la puerta de la cámara, la ahorca, la desmaya, la elimina. Y ahí pasa mucho rato, porque está Shayna ahora sola, ¿no? Y las que faltan entrar son Liv Morgan y Natalia. Entonces hay que esperar a que se cumpla el tiempo para que entre cada una. Y WWE normalmente, cuando tiene Royal Rumbles o incluso en este tipo de Elimination Chambers, ¿no? A veces, dependiendo de lo que conviene para lo que están queriendo contar, la historia y demás, ellos no les importa el tiempo, ¿no? Porque dicen, ya, en Royal Rumble es cada minuto y medio, y a veces es menos, a veces es más, para que entre cada uno. En este caso, parece que sí respetan los 5 minutos, porque demora una vida en que tenga que entrar Liv Morgan, la gente está aburrida viendo a Shayna ahí parada sola en el ring. Finalmente entra Liv Morgan, se defiende un poco, pero Shayna la lanza de cabeza contra las cadenas, contra el plástico, la ahorca sobre la tercera cuerda, y lo hace frente a Asuka además, y la desmaya para eliminarla. Asuka, por cierto, está ahí en la cámara, dentro de ahí de su cubículo, moviéndose, gritando, diciéndole cosas a Shayna, haciendo su show, y lo hace bastante bien. Finalmente, cuando llega el momento de que se enfrenten, tienen un duelo durante un rato, intercambiando movidas y demás. Asuka incluso intenta encajar el Asuka Lock, casi lo consigue, un par de veces, pero Shayna escapa. Y finalmente Shayna hace lo mismo que a las demás. Hace una combinación que es poner a la luchadora sobre el hombro, lanzarla contra la lona, rodillazo, el Kirifura Clutch, y con eso la desmaya, también a Asuka, así como a todas las demás, y se lleva la victoria, habiendo eliminado a 5 de las otras participantes del combate, y estableciéndose como la retadora para Becky Lynch en WrestleMania. Y como decía, no habrá sido un combate muy emocionante, ¿no? No habrá sido un combate, pues, de alto nivel, competitivo y demás. Pero me parece que fue el combate perfecto para poner over a Shayna Baszler. Porque estamos hablando de un combate en WrestleMania contra Becky Lynch, que es una de las luchadoras más populares del roster en general. Y que, si va a defender el título, tiene que hacerlo en un combate importante dentro del show. Y Shayna Baszler, para la gente que la sigue desde NXT, pues está claro que es una gran oponente, ¿no? Pero habrá mucha gente que seguro no ha seguido la carrera de Shayna y no la conoce tan bien, entonces era, me parece, necesario hacer un combate para presentarla bien ante el público que no la conoce y mostrarla como una amenaza, ¿no? A enseñar qué es lo que hace ella, ¿no? Cuál es su estilo de lucha y por qué es peligrosa. Y creo que lució muy bien, creo que se vendió bien lo que se debe vender con ella. Así que el combate ahora con Becky Lynch luce mucho más interesante porque, para la gente, pues ahora la percepción es que, mira, Becky tiene un oponente que es muy contundente, muy fuerte, y le podrá ganar, no le podrá ganar. Así que creo que es una buena historia para llegar a WrestleMania para ese título. Por lo cual no me importó que sacrificaran este combate en cuanto a acción en sí mismo, ¿no? Porque me parece que el buqueo fue bueno. Así que yo no tuve problemas con lo que hicieron con Shayna y esta lucha. Alguna gente sí dice, enterraron a la división. Pero no, o sea, hay luchadoras que están por encima, o luchadores en general, que están por encima de los demás en ciertos momentos para acceder a ciertos combates, ¿no? Y ciertas rivalidades, así que es algo que me pareció que estuvo bien hecho. Por lo demás, hablando del show en general, puedo decir que estuvo, no es que me haya aburrido, no es que estuvo feo, no hubo ninguna cosa que me pareciera horrible. Creo que los combates en general estuvieron bien. Tampoco fue un gran show, así que no voy a decir que fue un show que puedas decir como destacado o algo. Comparado con Super Showdown, por supuesto que es un gran show, ¿no? Pero ese no puede ser el estándar, así que vamos a dejarlo como un show que estuvo bien, ¿no? Tuvo ese Daniel Bryan contra Drew Gulak que estuvo muy bueno. tuvo la acción del AJ contra Aleister Black, que más allá del overbooking, o del buqueo, no overbooking, el buqueo en general alrededor del combate, es lo que le baja un poco el nivel. Y el combate de Elimination Chamber de equipos estuvo bien. Así que yo pienso que dejó una buena sensación el show, sobre todo de cara a WrestleMania, que es, como digo, lo importante que se quiere vender ahora. Así que solo nos queda esperar a ver qué hacen en estas semanas hasta que llegue la fecha de WrestleMania para subirnos el hype para el evento más grande del año. Aparte, cómo termina de armarse esa cartelera para ver si nos convence, ¿no? Porque tenemos a Goldberg metido ahí contra Roman Reigns, tenemos a John Cena contra The Fiend. También, bueno, ya los combates que están ya estipulados, ¿no? Como Drew Gulak contra Brock Lesnar y algunos otros que están ya también por ahí. Pero veremos cómo termina de armarse la cartelera, qué otras cosas más nos pueden meter por ahí para llenarnos el hype. Y con eso, creo que podemos ir cerrando el programa de hoy. Ha sido un programa breve. Así como breve fue el pay-per-view, diría yo, en cuanto a cosas para comentar, porque, como ya digo, no era un show autocontenido, sino estamos en ruta hacia WrestleMania, así que para eso creo que cumplió. Entonces, vamos cerrando ya. Un agradecimiento por haber estado aquí en el chat, también a Nicolás que llamó, y también por aguantar los problemas técnicos, que ya estaré subiendo el show dentro de poco completo, para que puedan escucharlo bien, y veré eso, resolver esto para que no vuelva a pasar en próximos programas. Estén atentos a lo que tenemos en arrasdelona.com, tenemos el directo la próxima semana, el domingo, como siempre. Veremos si vuelve Off Topic, veremos también qué hacen los demás, ¿no? Porque escucho de proyectos y cosas y me comentan, ah, sí, esto es lo que quiero hacer, tengo esta idea por aquí, y yo digo, ah, mira qué bien, y luego no pasa nada. Así que este es un llamado de atención a todos mis colaboradores en Arras de Lona, pónganse las pilas, hay que ofrecer contenido a la gente. Así que bueno, con eso dicho, por ahora los dejamos. De parte de Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.